Código Bantoura. Que la realidad supera siempre a la ficción es obvio. Mucho antes de que el novelista norteamericano Dan Brown se convirtiera en un bestseller mundial con su libro, que luego fue película, El Código Da Vinci, una compositora judeo-francesa protagonizó una de las historias más asombrosas en la búsqueda de la música revelada en la Biblia. Si bien el Código Bantoura no aventura hipótesis teológica sobre la descendencia de Jesús ni sobre la femineidad de Dios, sí que nos adentra por oscuros laberintos de la historia y parece descubrir verdades sonoras olvidadas por la tragedia de la destrucción del Templo de Salomón y el implacable paso del tiempo. Como todo buen relato, hay que contarlo desde un principio. Érase una vez una talentosa música nacida en París en 1912, 4 años después de que sus padres sefaradíes emigraran desde Turquía. La pequeña Suzanne demostró desde la infancia su talento musical, por lo que no tardó en destacar en el conservatorio de la capital francesa, recibiendo el primer premio de armonía en 1934, el de fuga en 1938 y una mención honorífica en composición al año siguiente. También fue una excelente organista que estudió con Marcel Dupré. Suzanne, que una vez casada firmó siempre anteponiendo el apellido de su marido al suyo, por lo que se dio a conocer como Hyde Bantoura, estaba en su mejor momento profesional cuando estalló la Segunda Guerra Mundial y los nazis entraban en el norte de su país, por lo que junto con su familia huyó al sur. Allí, confinada y enfrentada forzosamente a su condición judía, decidió ahondar en dicho legado, dedicando su tiempo al estudio de la música bíblica. ¿Dónde estaba la partitura con que los cantores litúrgicos judíos de todo el mundo leían los libros sagrados? Suzanne acababa de descubrir el enigmático mundo de los Ta'amei Mikra, aquellos signos especiales escritos debajo y por encima de las sagradas palabras del Tanaj, el Antiguo Testamento. Oigamos una secuencia de ellos según la entonación sefardí.
Sarka, shofar holech segota, pazer gadol, tasa, azna, kirish. Rabia, shofar mechupach kadma, zakef katon, zakef gadol, targa, tevir, marich tarcha, atnach, yetiv, pasek, shilashelet, terekadmi, sheregereshin, teretame, sof pasuk.
Suzanne sabía que la liturgia judía entonaba la lectura sagrada basándose supuestamente en la melodía con que los Kohanim, los supremos sacerdotes, leyeron la palabra divina en el templo de Jerusalén. Pero después de casi 2000 años de diásporas forzadas y persecuciones, como esta a la que ella misma se enfrentaba ahora, la salmodia había sufrido múltiples transformaciones, como lo evidencian la multiplicidad de versiones, sin nexo melódico alguno, de los diferentes nusajim, es decir, de los estilos regionales de canto litúrgico, sea sefaradí, babilónico, yemenita, ashkenazí, lituano, polaco, ashkenazí, alemán, italiano, etcétera, etcétera. Y todos leyendo los mismos signos, los Tamei Mikra, como podemos oír en los siguientes ejemplos de lectura del inicio del Génesis, tan cercanos geográficamente pero tan lejanos musicalmente, según los Nusajim de Grecia primero, y luego las versiones italianas de Roma, Turín y Pitigliano.
Bereshit bara Elohim et ha-shamayim ve-et ha-aretz ve-aretz ha-yedatov vavov ve-choshech al pene teom ve-ruach Elohim erachepet al pene ha-mayim ve-yomer Elohim yehi hor ve-yi hor וַיַּרֵא אֱלֹהִים אֶת הָאוֹר כִּי טוֹב וַיַּבְדֵל אֱלֹהִים בֵּין הָאוֹר וּבֵין הַחֹשֶׁךְ וַיְקְרָא אֱלֹהִים לָאוֹר יוֹם וְלַחֹשֶׁךְ קָרָא לַיְלָה וַיְרֵא וַיְהִי בֹקֶר יוֹם אֶחָד
Bereshit bara Elohim et ha-shamayim ve-et ha-aretz ve-aretz ha-yedatov vavov ve-choshech al pene teom ve-ruach Elohim merachefet על פני המים, ויאמר אלוהים יהר, ויהי הר, ויאר אלוהים את הר כתר, ויבדל אלוהים בין הר. ובין החושך, ויקרא אלוהים לרא יום, ולחושך קר לילה, וירא ויבוקר יום אחד.
בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ והארץ הידה דו ובבוא וחושך על פני דהום ורוח אלוהים מרחפת על פני המים ויאמר אלוהים יאור ויאור וירא אלוהים את האור כי טוב ויבדל אלוהים בין האור ובין החושך ויקרא אלוהים לאור יום ולחושך קר לילה, והנה ערב, והי בוקר יום אחד.
בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, והארץ הידה טוב ובואו, וחושן על פני תאום, ורוחים מרחבן על פני המים, ויאמר אלוהים יאור ויאור, וירא אלוהים את האור כי טוב, ויבדל אלוהים בין האור ובין החושך, ויקרא אלוהים לאור יום, ולחושך קרא לילה, ויהי ערב ויהי בוקר יום אחד.
Estos son los signos que finalmente estableció en el siglo IX la escuela de los Masortim de Tiberíades y que han sido universalmente aceptados por todas las comunidades judías del mundo. La palabra ta'am significa en hebreo gusto o sabor, pero también significado, entonación, inteligencia, razón, causa y orden. Los judíos caraítas bizantinos fueron quienes acuñaron en este término ta'am y mikra, aunque algunos siguen refiriéndose a dichos signos como zemirot. Y no fue un invento que funcionó a la primera, sino que fue la culminación de otros intentos. El primero fue el de la escuela israelita con una anotación por puntos. Después fue la de los babilónicos, que ponían la inicial del nombre hebreo de cada uno de los teamim o signos debajo de cada sílaba. Examinando la Biblia, la joven Susan tuvo un golpe de intuición. ¿Por qué algunos signos se escriben debajo de la palabra y otros encima? ¿Y si cumplieran una función diferente? ¿Tenían algún significado musical los nombres de los teamim? Nuestra protagonista entrevió un indicio significativo. En algunos de los libros del Antiguo Testamento, aquellos relacionados con textos poéticos como los salmos o los proverbios, se utilizaban solo 7 signos inferiores por debajo de los textos, mientras que en los libros de prosa, como el Génesis, el Éxodo, etc., la cantidad era de 8. Escuchemos el inicio del texto poético del Cantar de los Cantares, primero en la versión de los judíos sefardíes portugueses de Ámsterdam, y después, según la transcripción que del mismo pasaje hiciera Susan Haik Ventura, con un ligero acompañamiento de lira, el famoso quinor del rey David.
Shir ha-shirim asher li-shlomo yishakeni b'neshikot piyu ki tovim dodecha miyayin le-reach shmanecha tovim shemen turak shmecha nalken nalamot ha-hebucha מושכני אחריך נרוצה, הביאני המלך חדריו, נגילה ונשמחה בך, נזכיר עדותיך מיין, משרים אהבוך.
Supuso entonces que se trataba de escalas diferentes y que a cada signo le correspondía una nota o grado de dicha escala. ¿Qué nombres tenían esos signos inferiores? Uno de ellos se llama Siluk, que significa cese. Otro Atnaj o Etnachta, que significa reposo. Otro Munaj, colocado. Aquel Mahapaj, retorno. Otro Darga, que es grado. Otro Merja, prolongación. ¿Era su nombre indicativo de algo? Desde el punto de vista musical sí que lo parecía. Así el cese se identificaría con el primer grado o la tónica en términos de armonía moderna, ¿no? El colocado bien podría ser la dominante. El reposo podría ser el cuarto grado. El retorno la nota más elevada de la escala. Y así sucesivamente. ¿Y para qué servirían los demás signos, los que se escribían encima de las palabras? Pongamos atención a los nombres. Pashta, por ejemplo, significa prolongación o expansión. Kadma significa progreso o avance. Zakef, alzamiento. Pazer, dispersión. ¿No era evidente que estos signos se referían a transformaciones de las notas fijas determinadas por los signos inferiores? Oigamos a continuación el Salmo 23, interpretado primero según la liturgia Ashkenazí y después según el código descifrado por Susan Haik Ventura.
Mizmor LeDavid Adonai Roi Lo Echsar Binot Deshe Yarbitzaini Almei Menuchot Yenahaleini Nafshi Yeshovev Yanecheni V'magalei Tzedek L'man Shemo Gam ki eilech b'gei etzal mavet Lo irara ki ata imadi Shivtecha mishanetecha Heima yinachamuni Ta'aroch lefanai shulchan neged tzorrai Dishanta v'ashemen droshi kosi rivaya Ach tov v'chesed yirdefuni kol yemei chayai V'shaviti b'veit Adonai Li'orech yamim
Afortunadamente la guerra había concluido y Susan pudo volver a su vida habitual, dejando a medias el trabajo con su particular piedra de Rosetta. Así, entre 1946 y 1953 fue organista de la sinagoga de la Unión Liberal Israelita de París y entre 1966 y 1979 de la iglesia de Sainte-Hélène de la ciudad. Entre sus composiciones destaca un cuarteto florentino, un bello domingo, destino de Israel, versículos de salmos para 12 voces a capela y ofrenda, así como Visage d'Adam, Rapsodia israelita y otras obras, algunas de ellas encargadas por el gobierno francés. Aunque de tanto en tanto volvió a revisar su enfoque de la notación bíblica, no fue sino a raíz de su jubilación en 1970, cuando se dedicó en cuerpo y alma a la labor. Tardó 4 años en culminar el sistema de descifrado y 2 más en preparar la primera edición de su libro y del LP del mismo que la acompaña y que tiene el asombroso nombre de La musique de la Bible révélée, la música de la Biblia revelada. Desde entonces y hasta su muerte en el año 2000, produjo y supervisó la producción de 6 nuevas grabaciones, de ellas 2 con la francesa Esther Lamandier y 1 con la israelí Mira Zakai. Preparó varias partituras con y sin acompañamiento instrumental y redactó varios artículos y un suplemento para su libro. Desde su fallecimiento, Lamandier ha publicado otras 2 nuevas grabaciones, que son versiones a capela del Cantar de los Cantares y del libro de Isaías. Este descubrimiento no entusiasmó a las comunidades judías, que han preferido seguir los derroteros de la tradición oral como mejor garante de la autenticidad de sus propuestas sonoras. No solo se trata de un enfoque que choca con la tradición, sino incluso con la intuición sonora de lo que debió haber sido la antigua música hebrea. Y además deja abierta la pregunta de por qué se conservaron tan celosamente los signos si los códigos de su lectura se habían perdido. No olvidemos que la propia escritura de los signos corresponde al siglo IX. Por lo tanto, si durante 8 siglos que habían transcurrido desde la destrucción del templo se conservaron las melodías originales para su transcripción al nuevo sistema de notación, ¿por qué no podrían haber seguido conservándose incluso mejor con la ayuda de un sistema como el de la notación musical? Por otra parte, un análisis comparativo de los principales nusajim, les recuerdo, son los estilos de interpretación de estos signos, de estos Tamay Mikra, según las distintas comunidades geográficas judías. El análisis, la comparación entre los distintos estilos muestra las claras que signos son tan, que algunos signos tan frecuentes como el Atnaj nunca son repeticiones de una misma nota, como son en las transcripciones de Susan Haik Bantura, sino evoluciones melódicas, es decir, que suben y bajan. O también que el signo Siluk, que tiene un gran peso específico en el sistema tonal trazado por Susan Haik Bantura, el signo Siluk pues no tiene un uso tan frecuente en los Tamei Mikra. Nuestra novela de intrigas bíblicas termina, como todo misterio que se precie, con más incógnitas y preguntas que respuestas certeras. Desde Radio Sefarad les saluda hasta una próxima y menos enigmática cita, Jorge Rosenblum.